¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7 con 2 minutos de este miércoles 16 de septiembre de 2020. Le damos la bienvenida a Nada Personal en Radio Duna. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías? ¿Qué tal?
Qué cerca se te escucha,
sí,
José Ríos.
Como demasiado, estoy nerviosa, como que tirito.
Hemos vuelto tirito. En presencial, por un día.
Sí.
Pero hemos vuelto en presencial.
Pero hay que aprovecharlo, te juro, sí. Que le haría como el programa de la mano, Matías.
¿Qué tal? Estamos contentos, qué contentos estamos. Pero fíjate que nos llevamos bastante bien a la distancia.
Sí, lo más bien,
fíjate. Apañándonos, no se nos cae tanto, bien. Yo incluso adiestrado a mis animales en la casa.
¿Ah, sí?
También adiestrado.
¿Se quedan callados?
Dos para las siete gritó, ¡silencio, por favor, que va a empezar el aire! Y todos se comportan de lo más bien.
Sí, son amores, son apoyadores, una familia bonita la tuya.
¿A ti te pasó lo mismo? ¿Te bañaron muy bien cuando estuviste
sí,
allá?
Sí, no, yo era más estricta porque yo decía, voy a empezar, y los hacía cortar todos los dispositivos para que yo tuviera todo el internet para mí.
¿Todo para mí?
Todo para mí.
Todo sí, el ancho, sí. Quiero todo el ancho todo de banda para mí.
Solo para mí.
Qué bueno. Bueno, fue un placer estar aquí nuevamente contigo. Además, ahora que tienes clave única, como te decía,
es distinto. Sí, ahora me paro como más madurez, igual.
La madurez que tiene. Así que estoy muy contento de estar aquí para empezar con los titulares todavía, pero sí con la pauta del día, que tiene, como siempre, variados temas. Por ejemplo,
los números nuevos, que estuvieron bastante buenos, por lo demás, fíjate.
Están mejorando, sí. Y a mí me tranquiliza porque de los números buenos uno ve a veces que el sustrato, que la tendencia de abajo no venía tan buena. Y decía, bueno, ¿cuándo van a cambiar los números públicos? Yo le llamo los números públicos los que da el ministro. Uh-huh. Y los otros los que dan, por así decirlo, algunas instituciones paralelas, que espacio público, ciencia y vida, que van un poquito forzando la mano.
¿Sí?
Vamos con otras mediciones que no siempre eran, y últimamente han estado bastante positivas esas también, salvo cuatro regiones que sabemos que son difíciles.
Sí, bueno, las Magallanes, Biobío,
Los Ríos
y
Aysén. Sí.
Ah, mira,
sí. También para sí misma, no es
claro,
que
esté... tiene como tres casos cuando lo tenía cero.
Así que pero en general se ve bien todo, así que de verdad no jugamos mucho este 18.
Sí,
no es que nosotros, nuestro rol de comunicadores, tengamos que ayudar. Es verdad.
También tenemos que ayudar.
Sí. ¿Y Vamos Chileno tenemos fin de semana?
Tenemos Vamos Chileno este fin de semana y tenemos un programa bien cargado a explicar lo que se viene, el tema de las fiscalizaciones, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo son los permisos, cómo se sacan los permisos, etcétera. Porque ha habido bastante confusión en ese ámbito.
Oye, tenemos un informe que se hace una misión de la ONU por derechos humanos en Venezuela, que es lapidario. A mí no me sorprende nada. No. Yo de las dictaduras tengo siempre la peor imagen. Confío lo menos que hay. Me importan un bledo todos sus grandes avances y sus modernizaciones cuando se trata de matar gente, de sojuzgar a las personas, las libertades individuales. No existe libertad. Bueno, Maduro es uno de ellos y varios más.
Sí, hay
varios. Y este además, lo otro es lo grave, me gustó. Pero además, este es un ignorante. Aparte de ser un criminal y una banda de forajidos, es además un ignorante que tiene la miseria de su país. O sea, súmale.
O sea, claro, no hay por dónde.
No es que los dictadores eficientes me gusten, también los detesto, pero si además eres un miserable.
y además tiene a todos sumidos en la pobreza.
2 + 2 = 5. Bueno, además, no, si eres dictador, por lo menos algo. Bueno, este no hace nada bien, es un mamarracho. Bueno, la ONU hace un informe muy duro en contra de Maduro y sus secuaces.
Exactamente, con nombre y apellido, además, cuestión que es bastante rara, porque en general estos informes se indican al país, a los gobiernos, pero acá fue con nombre y apellido.
No, eso, como dice un amigo mío, no se lo mandó a decir con nadie.
Con nadie, compadre.
Oye, en Japón estábamos muy nerviosos nosotros, pero...
Ya tenemos.
Yoshihide Suga...
A ver, ¿cómo se pronuncia? Dale nuevo.
Yoshihide Suga.
Muy bien.
Suga. Es que me concentré en el Yoshihide.
Es que es la parte complicada.
Sí. Pero tiene la cara japonés. Es japonés.
Sí, es bien japonés para sus
japonés,
cosas.
Es bien japonés, sí. Y mano derecha de Kim Suave. Y bueno, era lo esperable. Sí, vamos a hablar un poquitito de este muchacho. ¿Quién es? Que debiera esperar en Japón.
Oye, bueno, y en Barbados, ¿viste? Sí, bueno, notición, pobre Reina Isabel, en el caso a sus hijos.
Se le ponen los nietos, se le van las colonias, sí, se le va todo. No le queda. Gracias, bueno, pero está llegando el café. ¿Qué hago yo en mi casa todos los días aquí? Traen café. Más,
qué amor.
Más buena onda allá, le pido un café y me tiran un vaso de agua con suerte. Allá en la casa.
Sí, pero tú, bueno, pero cocinas tú en tu casa, tienes esa oportunidad. Esa oportunidad maravillosa.
Con manos llenas de harina, no alcanzaba a lavarme.
Ah, sí, estuve, sí. Está como con...
Sí, estoy con harina porque estuve amasando antes de venir para acá.
Como grumo, así como... No, no, ¿cómo se llama eso cuando uno usa para pegar después?
Engrudo. Yo soy de la época en que se pegaba en, sí, las láminas.
Yo también.
¿Sí? ¿Láminas con engrudo?
O sea, pegaste. Sí, me tocó.
¿O eres de la época del ujustec?
No, también me tocó. Soy de los dos. Pero me tocó y hacíamos engrudo en mi casa para pegar las cosas.
¿Cómo se va a salvar una generación que pega bonito con un justico?
No, imagina, están fritos. No, sí, pero yo
todo
no.
Listo, todo
pero
listo.
Está bien, sí, oye, hay que adaptarse.
Una generación que le da una vuelta al justic y le pone el monito para atrás y pega el monito.
Ahora es más, ahora no, ahora es más, vienen con el, le hacen así, ya viene, no, con no, el pegado. No, si ni que siquiera tienen que echarle un justic.
Las nuevas generaciones, yo no sé dónde van a llegar, si tienen que sacarle un sticker y pegan una calcomanía que se llama sticker, además, un ahora.
Sticker, sí. Bueno, yo tuve que enseñarle a mis niños a usar el mouse, porque están todos acostumbrados al touch. Que no, esto que era con mouse era una complicación tremenda.
Eso es duro. ¿Mm? Ni te digo que te acerques a que tu hijo te enseñe a jugar PlayStation, porque se te viene el viejazo encima cuando te das cuenta de que no está hecho para ti.
¿Y tú juegas PlayStation? ¿Sí,
no, pues no puedo. Es como que a mi bisabuela le pidiera mandar un mail. No puede nomás, No puede.
Sí.
Se quedó abajo. Mi abuelita, que se murió, que paz descanse, pero alcanzó a convivir con el email, no mandaba mail, no.
No, no, no me pidan más de no, lo que puedo dar, no entró, como diría el gran
Roberto Plaza. Claro, no, no, no entró en esa lógica. Yo la del PlayStation no lo logré.
Pero en ninguna de sus facetas, con el Mario Bros, no nunca jugaste, y yo hago así, porque nunca lo pude hacer.
Yo jugaba así. Pong.
Atari.
Pong, Atari. Ya.
Bueno.
Y ahora trabajo con una gamer aquí al lado.
Sí, mira,
Francesca Alessandra.
Y se prenden Lolo.
Francesca Alessandra, ¿cómo estás tú?
Muy bien. Feliz de tenerlos los dos acá. Feliz.
Ay, qué bueno. Pero a la distancia se les ve igual, sí, de bien a ustedes, ¿eh?
Sí, tú también, espléndido.
Qué
sí,
bueno, muchas gracias. Vamos con los titulares,
con
¿te
los
parece?
Titulares. Hasta julio de este año, una de cada tres empresas registró trabajadores suspendidos por la Ley de Protección del Empleo. Así lo evidenciaron esta mañana los resultados de la radiografía del empleo en pandemia, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Diputados de la UDI y Renovación Nacional denunciaron a la Contraloría ante la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores tras la formulación de cargos contra carabineros. La iniciativa, impulsada por los legisladores Juan Antonio Coloma y Camila Flores, busca que estos organismos no se transformen en herramientas ideológicas de ciertos sectores políticos y que realicen su trabajo con objetividad, sin dar concesiones o un trato indulgente a quienes resultan afines a sus ideas político-partidistas. Más tarde se conoció que este organismo cuenta con uno de sus directores al contralor acusado por los parlamentarios oficialistas. Barbados busca convertirse en república y no reconocer a la reina Isabel II como jefa de Estado. La isla no reconocerá a la monarca británica como líder a contar de noviembre del 2021. Después de haber alcanzado la independencia hace más de medio siglo, nuestro país no puede tener dudas de su capacidad de autogobierno, indicó la gobernadora de ese país, Sandra Mason. Lionel Messi celebró hoy sus dos primeros tantos en la era Koeman. El argentino aportó con dos goles en la victoria 3-1 ante el Girona en el estadio Johan Cruyff, cerca de la ciudad sportiva Joan Gamper. Recordemos que en este partido ante Luis Suárez, tanto Luis Suárez como Arturo Vidal quedaron fuera de la situación mientras se define el futuro de ambos, que partirían lo antes posible de la capital catalana.
Gracias, Francesca.
Muchísimas gracias, Francesca Alessandra.
Nos vemos.
¿Qué pasa con Arturo Erasmo con el Inter de Milán?
Esta semana se tiene que definir sí o sí. O si no, se queda en el Barcelona. Porque tienen que todo solucionarse antes de que se cierren las inscripciones de la Champions.
Está más complicado que la inscripción para las primarias. Esto.
Sí.
Tienen más plazo que los ministros. Ya, que les vaya muy bien.
Nos vemos.
O sea, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias.
Cuídense.
7:12 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Vamos con los numbers.
Vamos. Sí. 1.305 casos nuevos informaron hoy, 918 con síntomas, 353 sin síntomas. Total a la fecha, 439.287. Pacientes activos, Matías, esta te gusta a ti, 15.377.
Ahí estamos, estancados ahí.
Estamos bajando, ayer
habíamos... Sí, pero estamos en el barrio, de los 15, 16, sí, 15, 15, 15.
Es verdad, sí. Ya no lo entusiasmemos.
En el barrio.
Ya, recuperados 411.853 pacientes. Se informaron también 18 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 12.058 según cifras del DEIS. Se informaron también 23.102 exámenes ayer de PCR. La positividad no la tengo.
Sí, era 5,4 me parece, 5,4 me parece.
Ya, o sea, como ayer más o menos también.
Sí, aproximadamente. Sí, ahí estamos, o sea, mantener.
Estamos en esa meseta.
Mantener a esta altura me parece que fue bueno cuando estábamos o traíamos hacia atrás o arrastrábamos noticias preocupantes. Sí. Por lo tanto, el que mantiene, ¿cómo es?
El que madruga de hoy es la lluvia.
No, el que mantiene ciento volando, da lo mismo, pero...
Más vale pájaro en vano que 100 volando.
Ahí te diré quién eres. No,
ese es otro. No, ese es otro.
Me desconfundí entero, ¿viste? Pero el que mantiene. Y mantener en estas circunstancias es bueno, no empeorar es una meta.
Claro. ¿Mm? Pero no solo eso, hemos mantenido y mejorado un poco en los últimos días. Un poquito.
En algunas cosas sí.
En algunas cosas vamos ahí.
Tal cual.
Lento, pero seguro.
Lento, sí. Ya. Me gusta a mí la vuelta al mundo, tú sabes.
La vuelta al mundo es muy relevante.
Porque tenemos que compararnos. Y la vuelta al mundo indica que Estados Unidos sigue por lejos adelante, escapado junto a India. Y parece ser que escapa, bueno, nadie puede decir.
No es una carrera que queremos ganar.
No, ya. Pero además que. Ha habido cambios, por así decirlo, pero estos dos países son muy grandes, tienen muchos casos activos. Estados Unidos, 6,8 millones de casos.
Un país de casos.
Exactamente, ¿no? Un país de casos. Y la India superó la barrera de los 5 millones, tiene 5 millones 100 mil casos. Y en tercer lugar, Brasil con 4,4, o sea, bastante más abajo y con una tendencia ya más calma Brasil, ¿eh? Entonces es distinto. Pero déjame decirte que la India, por ejemplo, tiene... estaba siempre en torno a los cerca de los 100.000 casos diarios. Bueno, no, sigue, 97.000 casos en las últimas 24 horas, con 1.140 fallecidos. Es tremendo. Y 97.000. Y los Estados Unidos, tienen Trump, lo interesante que dice que estamos muy cerca y que si no están las vacunas, igual
van a estar.
Él está seguro de que se va a terminar. Sí, no se sabe. ¿Viste la revista? Hay una revista internacional muy famosa que declaró que está con Biden. Una revista de 150 años de ciencia, ¿ya? Que nunca había estado por ningún
candidato. Porque en Estados Unidos es muy común que se pronuncien las editoriales de los diarios.
Pero los diarios que cubren política,
claro,
de una forma de transparentar.
Sí, obvio.
Pero esto es una revista científica.
Ya, como
que nunca
de Lancet.
No era Lancet, porque no sé si Lancet es gringa o es británica, claro. Esto es una revista muy tradicional, de muchos, muchos años, y déjame buscar el dato cuál es exactamente, y que nunca había dicho, porque no era su interés. Bueno, dice que justamente una persona tan negacionista de avances, de evoluciones y de evidencias científicas, sencillamente no puede sino estar con su adversario.
Claro,
interesantísimo. Bueno, los Estados Unidos de Norteamérica, mira, si decíamos que 100.000 personas al día en la India, casos nuevos, Estados Unidos 35.000, con la misma cantidad de muertos aproximadamente, pero bastante menos casos. Por eso la India es el país que más preocupa en cuanto a la carrera.
Y con la cantidad de gente es probable que supere en algún, o sea, nunca se sabe, pero es una posibilidad que supere Estados Unidos.
Es probable, sí, y Brasil también está en torno a los 35.000 casos diarios. Chile está en el undécimo lugar con los 439.000 casos. Argentina lo precede con, nos pasó por lejos, 577.000, cerca de España con 600.000 casos. Esa es la vuelta rápida que hicimos, que hacemos por el mundo. El que nos sigue hacia atrás es Irán, que siempre ha estado entre los primeros.
Sí, y desde el principio.
Desde el principio.
Sí.
Sí, Irán está justo en el número 12, justo después de Chile, muy sujeto también con 2.980 casos.
Claro, es que ahí también está todo el tema de las cifras, Matías, y cuánto uno le cree a las cifras, cuánto estás reportando, cuánto no. Y en ese sentido, Chile, a pesar de que estamos muy altos, sobre todo en el tema de muertos por 100.000, etcétera, decía hoy día el ministro París que somos uno de los países que también encabezamos el listado de transparencia y de entrega de cifras en esta pandemia.
Digamos, es tonto de transparente porque nos hacemos, para muchos, nos hacemos el harakiri.
Somos quintos en entrega de cifras en el mundo.
Mira.
No sé cuál es el ranking, pero eso decía el ministro.
7:00 p.m, 17 minutos. Fica en Duna.
Nada personal. ¿Cómo se dirá nada personal en portugués?
No sé, pero si le ponían nada personal, igual pasáis piola. El que sabe portugués se cae de la silla, pero. Estos cabros. Vamos entonces con los siguientes temas en competencia, ¿te parece?
Vamos, vamos.
A ver, la fiscalización, que es primo hermano del tema del.
Del coronavirus.
Del coronavirus, sin duda, porque es el efecto de. Y la fiscalización está siendo muy brava. Mañana parte ya la formal de cordones sanitarios. Francamente, el que no se fue ya.
No, que no lo intente.
O sea, salvo que tenga que irse.
Porque, bueno, claro. Porque tenga que ir a hacerse un examen a una clínica específica. O que, no sé, tenga que llevar algo importante para gente que está allá. Pero si no, es una locura.
Fíjate que hay un caso que es bien. No un caso, un tipo de casos que es bien atendible y que no se toma mucho en cuenta. Muchos adultos mayores en nuestro país, que sabemos que no son pocos, se quedan en estas fiestas sin cuidadores. Porque, y me refiero a una familia, ponte tú, que viva en Puerto Montt y que los hijos vivan en Concepción, en Temuco y en Santiago. Esos padres, o ese padre, o esa madre sola, que está o en un hogar, o a lo mejor en una casa, y esa casa particular lo cuida una persona, no es raro que esa persona se tome este fin de semana.
Claro.
Y ahí es que he sabido varios casos, era de los casos en que es muy atendible, donde alguno de los hijos tiene que ir y viajar al lugar, y de hecho hay un permiso.
Sí,
en la comisaría virtual,
absolutamente.
Se llama permiso de asistencia al adulto mayor.
Y es por 24 horas.
Es que no necesariamente, porque si esa persona, pone el caso que fuera tu madre, que tienes que ir a verla a Temuco, que su cuidador o cuidadora se va a ir con su familia al fin de semana. Y no va a trabajar, bueno, si tú eres hija única o alguno de tus hermanos o tú, alguien tiene que ir. ¿Qué va a dejar una madre de 90 y tantos años que no es autovalente y hay que viajar y no te sirve 24 horas? Entonces, yo sé una persona que pidió un permiso y entiendo, por lo que lo entendí, era más largo. Ese es un tipo de permiso, pero hay varios tipos de permisos. Llevar medicamentos, reencontrarse con hijos porque padres separados.
Ese también, ¿te acordás que en algún momento lo sacaron y después lo volvieron a reincorporar?
¿Y qué pasa si son padres separados en distintas regiones?
Que los hay millones.
Pero por supuesto que sí. Entonces, allí es donde hay que fijarse, pero ir por ir a bartolear, como decía mi abuela, que es antiguo, ¿no?
Sí, bueno.
Ir por ir a bartolear, no, este fin de semana, no más.
Es que ya no te fuiste.
Y también sé de gente que está volviendo. Porque se asusta a la fiscalización, porque la fiscalización promete ser brígida. Y cuando digo brígida, ¿de qué va a ser?
Pero hace como que van a la segunda. Usted muéstreme, usted está en la segunda vivienda, se tiene que. Bueno, ayer contábamos, ¿cuántas eran? Ya eran 50 familias que la habían mandado de vuelta.
Hoy día, es que eso te mandan de vuelta cuando tú llegas a la barrera sanitaria y rebotas.
No. Esta, de gente que había. Estaban en su estupenda casa en la costa. Y le tocaban la puerta y los mandaban de vuelta. ¿Por qué no? Porque comprobaban que era segunda vivienda, que no tenían, no sé, el certificado de residencia, firmado en notaría, la cantidad de cosas que hay que tener. No lo tenían y los mandaron de vuelta.
Y el problema es que te puedes comer una multa muy grande. ¿Eh?
2 millones de pesos le cobra a una persona que yo conozco.
Ya, y por persona a lo mejor, no tengo idea.
Iban en auto separado, entonces le cobraron a la señora y al marido.
Mira,
a cada uno.
Esta mañana estuvo en Hablemos de NOF, estuvo Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo y de la Universidad de Chile, y nos explicaba que sí tienen derecho las autoridades sanitarias, con el apoyo de la policía, de entrar a una casa sin orden judicial.
Exactamente.
Ahora, pueden entrar solamente para ese fin. ¿Lo aclaró?
Claro, y tiene que haber una sospecha fundada.
Para el fin sanitario. Sí. No puede entrar y encontrar con que justamente hay, no sé, mercadería robada, digamos. entonces lo pescamos, pero no. Usted tiene que ir.
Ahora, si te pillan con otro tipo de mercadería, puede ser.
Claro, ahí no necesita más. Claro. Ya, pero me refiero a que ese es el único fin. El fin sanitario sí le permite entrar. si hay algún fiscalizador que se quiera hacer famoso y que quiera mover el avispero y que quiera realmente dejarla grande este fin de semana, se puede hacer un festín en muchos lugares. Imagínate Viña del Mar, sí. Imagínate Concón, imagínate Reñaca, imagínate Santo Domingo.
Oye, Algarrobo, ¿viste el alcalde que tenía solamente dos fiscalizadores? El
alcalde de Algarrobo decía, pero
estaba pasando lo pésimo.
La cantidad de gente que hay.
Sí, que no daba abasto para todas las fiscalizaciones que tenía
y
que
el
hacer.
Problema en esos lugares es que los afuerinos se van. Y si te dejan un contagio adentro, la infraestructura hospitalaria no es la que tenemos en Santiago, o en Viña, o en Concepción, o en Puerto Montt. Es de balneario. Sí, es un consultorio. Entonces, bueno, ya está. No digan que no se lo dijeron. Si sí. Se come una multa de dos millones de pesos por miembro de su familia, va a ser un asado más caro que comerse los choripanes en su casa, sin duda.
¿Y para qué tanto? O sea, a mí me encanta el 18, yo te voy a decir que es mi festivo favorito, sí, pues, lejos.
De todo, yo creo.
Pero uno en la vida no es tan dramático. No es tan dramático.
En la vida uno se pierde más cosas de las que va ganando, ¿no? O sea, uno se pasa perdiendo cosas
en
la vida.
Sí, te pasas perdiendo y vas ganando otras.
Según tú, qué madurez. Qué nivel de madurez tuyo, ¿no? Sí. Lo tuyo es por un libro
de autoayuda. Es que la vida, sí, la vida me ha ido esculpiendo, Matías.
No, lo tuyo es por un libro. Yo encuentro que las editoriales se están perdiendo al nuevo Paulo Coelho. Paula Coelho.
¿Te imaginas? Qué atroz, eso es lo peor que me puedo decir.
¿O no, Francesca Alessandra? Lo de ella es otro nivel. Uno siempre queda boquiabierto,
sí,
frente a ese grosor.
Ya, cambiamos de tema.
Bueno, 7 de la tarde con 23 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
¿Qué más?
Oye,
¿por dónde? Oye, lo del teletrabajo, ¿eso quería o lo de Bermuda?
Sí. No, teletrabajo, démosle, después hablamos de ¿sí? Bermuda. 75% de la empresa.
Déjame que se me ocurra un término, por ejemplo. el teletrabajo ya llegó para quedarse.
Qué bonito título.
¿Puede ser o no?
Bonito.
¿Pega sí o no? Como, pega, sí, como concepto.
Es igual.
Lo voy a acuñar.
Sí. Paténtalo.
Espérate, ¿cómo es? El teletrabajo llegó para quedarse. Sí, pega.
Igual.
Pega,
igual.
Pega. ¿Viste? Yo también tengo lo mío.
Sí, no, viste, no. Además que tú tienes muchos años, Matías.
Sí, claro.
Mucha experiencia acumulada.
Exactamente. Bueno, el 75% de las empresas dice que mantendrá alguna versión después de la epidemia. Obvio, sí. Si es cosa que se notó, se sabe.
Se puede.
Y se evidenció algo que estaba programado para el futuro.
Sí, pero y que además llamaba mucho la atención porque había un porcentaje de la población que se oponía, pero así duramente, la CUT en algún momento cuando se quiso legislar, no querían, no, porque se iba a fragilizar el empleo y un montón de cosas. La precarización.
Es que es fundamental.
Bueno,
cosa,
bueno, sí. Pero fragilizar sí, no es malo.
Se hace más frágil.
Es precarización, es verdad. Claro. Es verdad. Bueno, finalmente llegó la pandemia, no hubo más que hacer, se instaló y funcionó bastante mejor de lo que muchos creían y es muy eficiente además.
Es muy eficiente.
Y ahorra bastante para la empresa, significa sí, ahorro también.
Metros cuadrados ahorrados.
Luz.
Mucho.
Aire acondicionado.
Exactamente. Sí. Tú sabes, yo te conté la historia de una empresa multinacional que opera en Chile, que su CEO me contaba que esa empresa en el mundo había comprado una sede, una central, una headquarter en la City de Londres, que el metro cuadrado vale más caro que Júpiter.
Todo.
O sea, imposible. Y la empresa pasó de estar en unas afuera a estar en la City, porque tenía que estar en la City, y porque una empresa ligada a lo financiero, y que sencillamente era imposible replicar los metros cuadrados. Entonces, ¿qué hizo? Esperó esto hace 2 años o 3 años. Contrató a un arquitecto, hicieron el proyecto para muchas personas, te voy a inventar el número, para 500 personas trabajando, y los empleados eran 800. Y solamente había 500. Entonces decía, vamos a tener, y los otros 300 tienen que ir rotando.
Claro.
Y no vienen todos los días todos acá, sino que hay algunos que van a estar en su casa, otros, porque tenemos que estar en la City, no hay plata para sentar a 800 personas en la City, inventé los números de 800 o 500, vamos a hacer una oficina para 500, y los otros 300 vamos a tener que saber ser flotantes.
Que tiene toda la lógica.
Y de ahí vino todo el auge de los cowork, Eso por una parte.
Ya, por
te
la otra.
Te quería preguntar a ti, en tu experiencia personal, bajen las luces, Mauro. Experiencia personal. ¿Cuál ha sido el reemplazo de lo físico por lo telemático que te ha generado más satisfacción? Algo que tenías que hacer físicamente y ahora tienes que hacerlo. Te doy una pista.
Sí.
Las reuniones de colegio.
Eso es fantástico.
Son muy buenas.
Oh, eso es muy bonito.
Son muy buenas.
Eso es lo mejor. Cortita, precisa, nadie se alarga.
No son. A veces tocan cursos muy entretenidos. Sí, el problema es el viaje a las 7 de la tarde. Cuando te ha tocado el turno en la mañana, el turno en la tarde. Sí. Hay gente que vive muy cerca del colegio, pero no siempre.
Sí, pero así todo, aunque vivo muy, muy, muy cerca del colegio, encuentro fantástico el tema de las reuniones.
Es que maravilloso.
Corto, sí.
Corto y sencillo.
Oye, de repente ponía en negro.
Claro, porque así, ya no cabe la posibilidad de lo que me tocó a mí en prekinder con mi primera hija.
¿Qué te tocó?
Después de una hora y cuarto sentado en una silla de prekinder, además, que tenía las rodillas.
Con las patas.
Tenía las rodillas ya, que no, ya no. Después me tuve que parar con muletas.
Sí, eso pasaba.
Cuando eran las 9:45 de la noche.
Más que tú eres alto.
Nos habían citado a las 7:20 y a las 9:45 nos habían mostrado todos los dibujos de los niñitos, todos.
Unas fotos te
claro.
pasan también.
Y yo era la primera, así que yo igual estaba contento.
Emocionado.
Sí, igual me emocioné un par de veces, pero cuando una mamita, un apoderado, a las 9:23 de la noche, te diría yo, levantó alguna otra pregunta y levanta la mano. Dice, tía Loreto, ¿sí? Oiga, ¿a las niñitas le están aliñando con vinagre o con limón?
No.
Yo pensé que en ese momento se caía el techo de la sala en que estaba.
Pero la gente se miraba así como con cara, no puedo creer lo que me está pasando en este momento.
Mira, fue tan duro el golpe que olvidé la cara y el nombre de esa persona.
No, la bloqueaste.
La bloqueaste
de por vida.
Para no odiarla, porque no podía hacer esa pregunta a las 9:20 cuando nos habíamos levantado a las
6:50. Hay que bloquearla de por vida a esa persona.
Impresionante. Bueno, ese tipo de cosas hoy día con Zoom... No te pasa.
No, si pasa, tú pones negrito y te pones a hacer tus cosas, no pasa nada.
¿Qué otra cosa cambió para bien? ¿Se puede ser notario? ¿Qué pasa si yo tengo que vender?
Bueno, no, es que hubo un tremendo tema con los notarios.
Pues si yo tengo que vender una moto, un auto, que tengo que hacer un traspaso con notario, en Rancagua y yo estoy en La Serena o en Serena, ¿cómo se hace?
No sé. No me ha tocado hacer ese trámite, fíjate. Sube. Pero hubo todo un tema de una notaria que digitalizó todo, hizo todo un proceso fantástico y como el resto no pudo, en vez de nivelar hacia arriba, hacia abajo, y ella ya no se podía hacer.
Ya, así está. Bueno, ¿qué dice? Que el sondeo realizado por Randstad a más de 400 empresas muestra que esta modalidad seguirá vigente, lo telemático, lo a distancia, ya sea algunos días a las semanas o completamente. Además, un 65% de los consultados conservará su dotación tras la crisis, 26% la reducirá y 9% la aumentará.
Mira, me gusta.
Pero
eso,
creo que
van a ser los menos.
Esto llegó para quedarse.
Llegó para quedarse, ¿sí, Matías?
Sí.
No pudiste haberlo dicho mejor.
Sí, creo que calza. Sí. Creo que calza el concepto. 7:29, estás en Duna.
Nada personal. Contralor Bermúdez, hoy un grupo de diputados, más bien una pareja de diputados, el diputado Coloma y la diputada Camila Flores, decidieron llevar el caso de la Contraloría a un organismo internacional.
¿Y a Contralorito también?
Contralorito está ahí en la que más.
¿Lo habrán llevado,
está,
no?
Está en la web.
O solo al Contralor.
¿Ah?
O solo al Contralor, mira. O solo al Contralor.
Ahí está.
Ya no te rías.
Pero qué bien, Matías.
Estaba haciendo campaña cívica. Es que está ahí en la pantalla de televisión. Ya, no nos desconcentremos.
Oye, se me perdió
¿Lo de Contralorito?
Sí, se me perdió. Bueno,
estos dos diputados llevan a este organismo internacional al Contralor por supuestamente sobrepasar sus facultades.
Exactamente. Es un organismo internacional, como te decía. Lo más curioso, Matías, es que el Contralor Bermúdez es el secretario ejecutivo de dicha instancia desde el 2015, año en que asumió. Entonces, como compleja la figura, ¿no?
¿Juez y parte? Es un concepto, sí. Un concepto que podríamos tirar a la mesa. ¿Juez y parte?
Juez y parte, y yo no, a lo mejor se tendrá que inhabilitar. Yo no sé qué irá a pasar ahí. Ahora, el punto acá es que este grupo, estos parlamentarios dicen que el Contralor está excediendo sus facultades con el tema de los carabineros y además utilizando la Contraloría como un ente medio ideologizado para con fines políticos. Ahora, por lo que uno ha leído y todo, la Contraloría sí tiene las atribuciones sí para tiene. Hacer esto. Si bien es nuevo, nunca lo había hecho, efectivamente, la gente se sorprendió porque nunca había hecho uso de esta facultad, la ley sí le consagra sí. la posibilidad y tiene toda la lógica porque Carabineros es un organismo del Estado, por lo sí. tanto, los actos administrativos que haga o deje de hacer la entidad, por supuesto que están bajo la tutela de la Contraloría. Mm.
Sí, yo a todos los expertos que he escuchado de distintas universidades.
De derecha a izquierda.
Exactamente, es una facultad, dice, pueden sorprenderse, claro. pero no digan que no tienen las facultades.
Exactamente.
A ver, vamos a ponerlo en la línea de división ideológica, lo que dice Camila Flores y el diputado Coloma. Si es ideológico lo que hace el Contralor, también es ideológico lo que hacen ellos. Hacer esta acusación y ponerlo en clave ideológica, en clave blanco y negro, en clave política, en clave divisoria. Yo creo que este es el tipo de caso donde deben hablar los técnicos. Y no sé si un tribunal, no sé quién dirime si la Contraloría se excede de sus facultades. No sé si serán los tribunales de justicia, no sé si será el tribunal... ¿Quién dirime?
No sé.
Si hay algún experto
en... Yo creo que los tribunales de justicia, me imagino. Okay. La Corte Suprema, probablemente.
Puede ser.
Sí.
Puede no ser. Así es, pues bueno.
Ahora, el punto acá, claro, entonces, el punto es que tratan de desvirtuar un trabajo que ha hecho la Contraloría, que claro, que como dice la ley, tiene la atribución y no se va al fondo, porque esto es un proceso que está recién comenzando, que tiene hay tiempo para que los generales se defiendan, se tiene que pronunciar, se llega en última instancia se pronuncia incluso el presidente de la República. Entonces, en vez de ir al fondo de la situación, se politiza. Y se cambia el foco y se lleva a estos organismos internacionales. Se llama Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Salvaje el nombre.
Sácate un cargo.
Sí, lo largo.
Soy secretario general de la Entidad Facultades de la Secretaría Americana de la Fuerza de Salvaje.
Hola, CEPS.
Hola, CEPS.
Es como la...
Tiene la tarjeta, pero dos líneas de cargo.
En dorado, ¿ah?
7:33 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Yoshihide Suga, aprendas ese nombre.
Aprenda a pronunciarlo.
Tú sabes que una vez, mucho tiempo, me tocó aprenderme el nombre y me propuse aprendérmelo y después cayó su gobierno.
¿De quién?
La megaguate su carno putre.
¿Y de esa de dónde?
De Tailandia. No, megaguate su carno putre.
No podría.
Hija de su carno.
Ah, de su carno.
Su carno putre es como Johnson o como Fernández González Rodríguez. Putri, entendí que era hijo de... Sí, algo de
tailandés te hablo. Yo también te hablo un poco de tailandés.
Sí, sabía que putre.
Sabadicap.
Bueno, sí. Pero ya. Una vez que me aprendí la megaguate sacando putre, cayó su gobierno, salió el gobierno y no me sirvió nada. Aprendido eso.
Pues.
Pero Yoshihide Suga.
Este va a durar por lo menos hasta septiembre.
Eso te iba a decir. No sé si vale la pena invertir tiempo en aprender su nombre. Porque solamente Yoshihide Suga va a estar para completar el periodo de Shinzo Abe.
Shinzo Abe
sí llevaba mucho tiempo, así que lo sabíamos.
Era el que más llevaba, o sea, el más largo.
Eso rindió, o sea, dio su fruto aprenderse Shinzo Abe. Sí. Pero en este caso, de Yoshihide Suga, tiene que ir a una elección el próximo año y vamos a ver si el Partido Liberal Democrático logra, o si lo lleva él primero de nuevo, este es un hombre que es mano derecha.
Sí, de era vocero. Abe,
era su mano derecha total, por lo tanto hay continuidad asegurada en el año al menos y tanto que queda. Y ganó con toda facilidad en el Partido Liberal Democrático en Japón la continuidad en el cargo, en el mandato. Así es que vamos a ver qué cosas puede hacer, porque Japón tiene problemas muy importantes. Aparte del problema del coronavirus, no es novedad ni que no somos nosotros para dar ninguna elección, tiene problemas económicos hace mucho tiempo. Una economía frenada.
Desde la crisis asiática.
Claro, una economía que no ha podido levantar cabeza. Y vamos a ver si Suga hace cambios. Aparentemente no son muchos los cambios que hace, hay continuidad también en eso. Hay 8 ministerios, me parece que eran de 17 o 18, que los va a mantener. Por lo tanto, no se prevé que vaya a intentar un cambio.
No va a ser un tsunami.
No va a ser un cambio radical para nada. Así es que esa es la novedad que tiene Japón. Pues, sabemos que Abe se fue por un problema de salud.
No era primera vez, ¿eh?
No, no es primera vez.
Pero ¿tú sabes cómo le dicen al nuevo primer ministro? Tío Reiwa.
¿Y por qué? ¿Qué significa?
Porque la nueva era japonesa se llama la era Reiwa. Y como él era vocero de gobierno,
perfecto,
le tocó anunciar esta nueva era japonesa cuando asumió el nuevo emperador Naruhito.
Ya.
Y entonces anunció que esta nueva era Reiwa y le pusieron Tío Reiwa.
Mira qué bonito. Está muy bueno. ¿Sí? Oye, fíjate que Abe tuvo el mandato más extenso de las últimas décadas en Japón. Increíble, porque con los problemas que ha tenido Japón en el último tiempo, de económicos sobre todo, que, bueno, hay que entender la cultura de ellos, porque en otros países hubiese saltado los tapones hace rato, y este es el mandato más largo, y además de que se retira, eligen a su sucesor continuista, por así decirlo.
Pero es que hasta donde tengo entendido yo, es un sistema parlamentario y el partido tiene mayoría entonces era...
No, pero perdón, igual se expuso, aquí estaba mirando, ¿sí?, que de Suga, de 71 años, recibió el respaldo de 314 de los 462 escaños. Y en la Cámara Alta logró 142 de los 243 votos.
Ahí estuvo más peleado.
Sí, claro. pero fue a votación. Sí. No es que el partido del PLD eligiera.
No, lo que pasa es que tenía mayoría, por lo tanto era predecible que lo lograra.
Exactamente. De 20 ministros, 11 ocupaban hasta ahora puestos en el gabinete de Abe. 8 mantienen el mismo cargo, mientras que otros 3 cambian de cartera. Y otros dejarán.
En rock,
sillitas musicales. Sí.
También las hay en Japón.
También hay, sí. Es un buen concepto también. Estamos entregando mucho concepto.
Hoy día estamos muy
generosos.
Muy pedagógico.
Exactamente. Así que aprendas el nombre, conózcalo. Este es el nuevo primer ministro de Japón que seguirá con
la cara de bueno.
Sí, la cara de paciente, la paciencia.
Bondadoso.
Yo es el típico vecino que se le cae la pelota 3 veces y devuelve las 3 veces la pelota.
Era hijo de agricultores y trabajó en una fábrica de cartón para pagarse su estudio universitario. Una linda historia tiene.
Mira, se le nota en el rostro.
Sí,
tiene un rostro de paz. Tiene un rostro de paz este hombre. Bueno, dice que el nuevo primer ministro ha asegurado que seguirá adelante con la estrategia económica que combina el gasto fiscal, una relajada política monetaria.
Eso es peligroso.
Tasas de interés en cero, porque también sabemos Japón, incluso negativas en algún momento, para incentivar el crecimiento y las reformas. Bueno, entre ellas ha adelantado una reforma regulatoria que reduzca el peso burocrático y una digitalización que permita agilizar los trámites. En una de esas, en Japón también.
¿Has estado en Japón?
Llegó para quedarse.
¿Tú has estado en Japón?
No, me encantaría. ¿Tú sí, no?
Sí. Poco, un par de días, pero espectacular.
Bueno, tú viviste por esa zona del Asia.
Sí, pero no.
No en Japón, pero queda más cerca.
Sí, me queda más. No, pero no fui en ese viaje. Fui en una gira presidencial, trabajando fui.
Me encantaría conocerlo.
Muy entretenido, es loco, muy loco.
Muy fuera de nuestra forma de pensar, creo.
Sí, es muy loco y son muy educados, muy educados. Gente muy muy fina, muy encantadora, hablan pocazo inglés, es difícil comunicarse, pero es y todos caminan ordenados y cruzan, es bien entretenido. Sí.
Le critican que tiene Suga poca experiencia internacional, y puede ser eso un problema, siendo Japón la potencia que es, pero bueno, también tiene una
tercera economía del mundo.
Sí, pues, claro, tiene la necesidad o la posibilidad de cambiar esta historia. Así es que ahí tenemos
toda la suerte para Suga.
Sí, oye, 71 años el hombre. Y te voy a dar otro dato que se me fue sobre él que estuve leyendo, pero
¿cuál sería?
No me acuerdo, pero ahí está. Acuérdese el nombre, ¿eh?
Sí.
¿Cómo es? Diga conmigo.
Yoshihide Suga.
Suga. Es de los Suga de Kioto.
Sí, de Kioto, claro, de por ahí.
7:40, estás en duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores para ir a una pausa, ¿te parece?
Sí.
Por favor, adelante, cuando tú quieras.
No, vamos a una pausa, pero antes les recordamos que...
los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Y al regreso, más nada personal en Radio Duna. Espérenos.
¿Tu empresa ya inició la transformación digital y buscas acelerar ese proceso? Marisol Alarcón, socia de Laboratoria, entrega 3 consejos. Que tu equipo tenga una mentalidad de aprendizaje y mejora continua. Instaurar una experimentación día a día con la metodología del Lean Startup para probar hipótesis, medir data y en base a eso ver si pivoteas o continúas en la misma línea. Y hacer propia la cultura fail friendly para mirar los errores como una oportunidad para aprender. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado.
¡Qué lata! Con mis puntos solo puedo elegir lo que está en el catálogo. Yo quisiera canjear un viaje, una bicicleta, un gorro, un café, un remedio, un celular, el doctor, una planta, una mochila, una pizza, un vinilo.
Cuando tienes la libertad de elegir, tienes miles de posibilidades. Con Scotiabank y su programa de beneficios Scotia Club, acumulas Scotia pesos comprando con tus tarjetas de crédito y débito para canjearlos por lo que tú quieras, sin la necesidad de un catálogo, sin peros y a través de tu app Scotiabank Go. Cámbiate la verdadera libertad de elegir. Scotiabank.
Más información de los beneficios y otras promociones los podrás encontrar en scotiaclub.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl.
Estamos de vuelta en Radio Duna, nada personal, cuando son las 7 de la tarde con 42 minutos. José Ríos.
Es que todavía no estamos.
No está todavía nuestro invitado, pero nosotros podemos de todas maneras adelantar de cuál es el tema a conversar, porque es un tema que ha dado mucho, mucho que hablar por su impacto, pese a que no tiene mayor novedad en lo general. En los detalles podemos entrar a conocer más, pero en lo general nadie podrá declararse sorprendido que en la dictadura de Nicolás Maduro se violen los derechos humanos.
Ahora, este informe es bien, bien lapidario, Matías. Hubo expertos que investigaron 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales, de las cuales habría tenido conocimiento, incluso habrían sido ordenadas por Nicolás Maduro.
Vamos a conversar con Francisco Cox, abogado especialista, entre otras materias, en derechos humanos, un abogado que siempre está ahí a la mano cuando le pedimos ayuda y para aclarar, y sobre todo que él participó en la redacción y la elaboración de este estudio. Francisco Cox, buenas tardes, gracias por recibirnos, como siempre.
Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación.
Yo planteaba recién que nadie puede declararse sorprendido de que una dictadura cometa violaciones de los derechos humanos. La de Maduro tampoco, porque ya ha habido otras instituciones. ¿Cuál es la diferencia de este estudio que hace, o esta misión de las Naciones Unidas, que habla justamente sobre esta materia, Francisco?
Primero, nosotros no nos pronunciamos sobre si es una dictadura o una democracia. En nuestro informe nosotros decimos que hay un deterioro de algunas instituciones democráticas, y que hay una afectación a la independencia e imparcialidad del poder judicial. Pero no, nosotros no
ya, no hecho, lo dije yo
en ninguna todo, parte de nuestro informe decimos dictadura ya, ni nada de eso.
Son cosas que me ocurren a mí.
Sí, no, pero básicamente, ¿cuál es la relevancia? Medio feo que uno mismo diga cuál es la relevancia de su propio trabajo, pero a ver, el mandato es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas crea estas misiones de determinación de hechos cuando hay países suficientes que consideran que hay una crisis o una situación que debe ser investigada. Otro ejemplo han sido Sudán, el Líbano, más recientemente Myanmar, donde se investigan estas cosas. Y en este caso concreto nosotros nos dieron un mandato muy preciso de determinar si es que desde el 2014 a la fecha hay determináramos cómo estaba la situación de las violaciones respecto de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Entonces, ese era nuestro mandato. Nosotros lo que nos abocamos y la forma en que nos aproximamos a este tema fue, yo creo que dado el perfil de los tres integrantes, mis colegas eran Marta Baliña, que trabajó en la Corte Penal Internacional, Paul Sills, que también trabajó en la Corte Penal Internacional, y yo que tengo esta como doble militancia de abogado de derechos humanos, pero también abogado que se dedica a temas penales y penal internacional. Entonces le dimos un enfoque orientado a ver si es que existía sistematicidad, si es que existían patrones de conducta, si es que había cadena de mando, si es que esta cadena de mando persistía y por lo tanto la comunicación fluía, y por lo tanto concluimos que efectivamente lo que está ocurriendo en Venezuela son crímenes de lesa humanidad.
Francisco, tengo entendido que no pudieron entrar a Venezuela para hacer este informe. ¿Cómo lo elaboran? ¿Cómo trabajan desde fuera todo este tema?
Mira, nosotros no pudimos viajar. Ahora, no es la primera misión de estas características que no le permitan ingresar al país. Uh-huh. Entonces, la forma en que nosotros trabajamos fue con entrevistas de víctimas, testigos, ex miembros de fuerzas de seguridad y de policía y armada que desertaron desertaron de Venezuela, pero también conversamos con y entrevistamos a miembros activos de la policía, de fuerzas armadas, de las fuerzas especiales, es decir, personas que están dentro, que nos dieron estos patrones de conducta, y por lo tanto esa es una fuente de información bastante valiosa. Otra fuente de información valiosa son videos de que hemos logrado recuperar, donde hemos geolocalizado esos videos, por lo tanto sabemos dónde están ubicados y que son realmente de Venezuela y no son manipulados. Por lo tanto, esa es la forma que se investigó, a través de mecanismos de conexión que nos dieran la seguridad de que no podían ser interceptados tanto a quienes hablaban con nosotros, porque efectivamente había mucho temor de hablar con nosotros, y que también nosotros sintiéramos que no estábamos poniendo en riesgo la vida ni la integridad de nadie, ni tampoco de sus familiares.
Uh-huh. ¿Cuáles son lo cuantitativo? ¿Cuáles son los tipos de violación de los derechos humanos que hay? ¿Qué tanta sistematicidad? Porque eso es parte de lo que tú dices que buscaban, y cadena de mando o línea de mando. Sí. ¿Qué tipo de violaciones son las que usa este régimen?
Mira, nosotros identificamos, por una parte, que hay detenciones arbitrarias quizás como estructurándolo desde las políticas que nosotros consideramos que se dan acreditadas, que una de las exigencias de un crimen de lesa humanidad. Nosotros identificamos dos políticas de Estado. Una, que es la represión de la oposición, y la otra, que es una limpieza social, el combate a la delincuencia, incluyendo la posibilidad, incluso a veces dando órdenes los jefes de brigada, de ejecuciones extrajudiciales. Las muertes por resistencia a la autoridad en Venezuela no tienen parangón en ninguna parte de América Latina, y no tenemos información de fuerzas policiales que participan en estos operativos lesionados. Entonces, esas son las dos políticas.
Francisco, perdón, ¿cómo se producen estas ejecuciones extrajudiciales? ¿Son tiroteos en las calles? ¿Los llevan a partes especiales? ¿De qué manera se realizan?
Si tú recuerdas los allanamientos que se hacían, esta es la segunda política respecto de las políticas de represión o de combate a la delincuencia. En ese sentido, lo que se hace es, se cierra un barrio, que se va a hacer el operativo policial, en ese se está buscando determinadas personas, hay varios que se estaban buscando, varios como líderes efectivamente de crimen organizado, que logran arrancarse, según nos dicen fuentes internas, les dieron el soplo para que se arrancaran. Y por lo tanto, una vez que ya hacen el operativo, toman a jóvenes hombres y los detienen, sacan a la familia de la casa, simulan un tiroteo y ejecutan, y hay balas, o sea, hay muerte en un órgano en la cabeza, sin que haya ninguna otra lesión en ninguna otra parte del cuerpo o en el tercio superior del cuerpo. Por lo tanto, esa es la forma de ejecución en este tipo de operativos policiales. Las otras actos que nosotros vimos son detención arbitraria. ¿Y cómo funciona eso? Y esto en relación a los líderes de la oposición. Lo que se hace es, se da la orden de que se empiece a dar seguimiento a personas que toman notoriedad dentro de la sociedad venezolana como opositores, que estos pueden ser de partidos políticos, pero también influencers de Twitter o personas que tuitean y que toman la atención de SEBIN o de autoridades más altas. Es aquí donde nosotros tuvimos información de al menos una fuente que nos dijo que el presidente Maduro tenía contacto directo con el director de la Agencia de Inteligencia Civil, el SEBIN, y entonces le daba la orden a quién seguir, a quién interceptar en las comunicaciones, y a quién en definitiva detener. Una vez que esas personas son detenidas, son llevadas a dos lugares, un centro de detención que era un antiguo mall, o las
¿el helicoide?
Oficinas centrales. El helicoide, exactamente. Mm. Los llevan ahí, y ahí las personas son sometidas a tortura, y estas torturas son malos tratos, electrocución, o sea, aplicación de electricidad, cortes, mutilación, amenazas de violación, incluso algunos casos de violación, y también las condiciones de detención son muy deplorables, sin acceso a agua potable, incluso tienen que tomar agua de la taza del baño, según relatan, y algunos incluso obligados a ser desnudados así completamente y sometidos al aire acondicionado muy bajo por todo el día. Por lo tanto, condiciones muy, muy contrarias a los derechos humanos.
¿Ustedes no entraron a Venezuela porque tenían las suficientes fuentes no los dejaron?
No nos dejaron. Nosotros mandamos 6 comunicaciones. Cuando recién fuimos designados en enero, nosotros en Ginebra solicitamos una reunión con la Embajada de Venezuela ante Naciones Unidas. Esa solicitud no fue ni siquiera contestada. Luego solicitamos acceso al país, tampoco fue contestado. Luego solicitamos información precisa sobre los casos que estábamos investigando, tampoco fue contestado. Y finalmente le solicitamos un canal por el cual enviarles previamente el informe para que ellos pudieran comentar y hacer sus observaciones y nosotros incorporar esas observaciones, y tampoco fue respondido por las autoridades venezolanas.
Francisco, ¿cuál es el paso a seguir? O sea, es dramático todo lo que tú nos estás contando. ¿Puede hacer algo la comunidad internacional con este informe? ¿Se le puede exigir algo al gobierno de Nicolás Maduro o hasta acá nomás llegamos?
Nosotros lo que hacemos entre las recomendaciones es hacer una serie de recomendaciones, pero principalmente nuestras recomendaciones por justicia para las víctimas, que puedan acceder a justicia, y por lo tanto llamamos al Poder Judicial venezolano y a la Fiscalía venezolana que investiguen estos hechos. En el caso que las autoridades venezolanas judiciales y fiscalía no quieran o no puedan investigar estos hechos, eso gatilla para la Corte Penal Internacional, que pueda iniciar una investigación, y por lo tanto también hemos llamado para que la Corte Penal Internacional, con sus tiempos, con la evidencia que ellos recopilen, porque somos dos órganos totalmente distintos, y si es que ellos se convencen, ella en realidad, la fiscal, inicie una investigación y eventualmente despache la orden de detención que considere necesaria. También hay un espacio para otros estados, aquellos estados que han implementado lo que se llama la jurisdicción universal, esto es, que se puede juzgar en esos países delitos como de lesa humanidad, aunque no hayan sido cometidos en su país, que puedan activar esos mecanismos eventualmente contra personas que sean responsables de estos delitos.
Por último, Francisco Cox, abogado chileno, experto en materia de derechos humanos, a cargo de la redacción de este informe de Naciones Unidas. Tú ya te habrás enterado, naturalmente, de la reacción del gobierno venezolano, que es bien particular, porque no solo indica que estamos frente a una vulneración de la soberanía de ese país, sino que lo hace a través del retuiteo de una respuesta que ya dio en 2019 frente a otros informes. No se dio el trabajo ni siquiera de hacer una respuesta nueva. Retuiteó lo mismo el canciller Arreaza, diciendo que esto es una vulneración. Esto es esperable, ¿no? Que los regímenes que se les acusa de esto digan que están siendo vulnerados en su soberanía.
Sí, bueno, la respuesta es también que hay errores que la metodología no es rigurosa. O sea, estos son respuestas tipo casi ya de cualquier país que es cuestionado a nivel internacional. Bueno, países que no están dispuestos a cambiar su forma de ejercer el poder. Y claro, es una respuesta, yo te diría, bastante frecuente y cotidiana. Uno esperaría que eso sí, porque digo, dentro del Poder Judicial han existido jueces y juezas que han intentado hacer cosas, y fiscales y mujeres fiscales que han intentado investigar estos hechos. Uno esperaría que se produzca una recuperación de la imparcialidad e independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía de Venezuela, porque además es lo que beneficia no solo a los venezolanos, sino que también con investigaciones serias y reales, la participación de la comunidad internacional y de incluso la Corte Penal Internacional se ve, no se torna necesario. Entonces, incluso desde ese punto de vista, es algo que uno debiese esperar o esperamos que ocurra.
Francisco, por eso en el informe ustedes hablan directamente del presidente Maduro y los ministros del Interior y de Defensa para que sea más fácil a lo mejor perseguir responsabilidades, porque no es común que se nombre a personas con nombre y apellido en estos informes.
No, lo que pasa es que, como digo, esto, o sea, nuestro nombramiento, el señalamiento de las personas que nosotros nombramos o individualizamos con nombre y apellido, es porque ellos han hecho una contribución. Nosotros tenemos información que, por una parte, o bien ordenaron, ¿no es cierto?, actos concretos, delitos concretos, a el director de SEBIN, o bien contribuyeron de manera esencial a la comisión de estos delitos. Y la contribución de manera esencial es aquella persona que, teniendo conocimiento, y lo que sabemos es que el flujo de información sí se estaba produciendo y, por lo tanto, tenían conocimiento o debían saber de los delitos que se estaban cometiendo, y no obstante eso, siguieron facilitando los medios necesarios para que se cometieran estos delitos. Por lo tanto, hay una doble función, de una doble fuente de responsabilidad, pero también hay una tercera fuente de responsabilidad, que es aquellas personas que, con conocimiento y con control efectivo del mando, no tomen medidas necesarias para prevenir o reprimir esos delitos. Y eso es lo que nosotros no hemos visto. Por lo tanto, nuestro señalamiento no es una estrategia, sino que es lo que se sigue de la investigación y la información que nosotros hemos realizado, y por lo tanto no podíamos menos que hacer esos señalamientos.
Francisco Cox, abogado penalista y miembro de la misión de las Naciones Unidas en Venezuela, muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre.
Gracias, Francisco. Y
gracias por la invitación.
Chao,
gracias.
Chao.
Hasta luego.
Nos vamos, 7:58, ya viene Terapia Chilensis y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas, como es
puntualísimo,
preciso y puntual hacerlo.
Ha sido un agrado, Matías, ¿qué
igualmente
te puedo decir?
Este reencuentro,
sí.
Fugaz.
Bonito.
Bonito.
Sí. Fue bonito mientras duró.
Que te vaya muy bien, José.
A ti también, chao.